Eso de pie, vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Vamos a leer del capítulo 14. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 14. Sigan con sus vistas, voy a comenzar en el versículo 6. Apocalipsis, el capítulo 14, y comenzando a leer en el versículo 6. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las fornicaciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta mañana vamos a terminar nuestros estudios del libro de Apocalipsis. No que ya no vayamos a estudiar Apocalipsis, estoy seguro que vamos a volver a uno de sus pasajes, pero no creo que lo vayamos a estudiar como estamos estudiando el libro de Mateo. Cuando estemos en el cielo, cuando estemos en gloria, vamos a llamar a una junta general de la Iglesia Bíblica Monte Oreb para estudiar este libro de verdad. Y es entonces, ¿verdad?, que vamos a entender a la perfección todas las visiones tan misteriosas de este libro. Este estudio es un estudio general. Estamos estudiando nada más tres cosas. En primer lugar, algunas enseñanzas proféticas de Apocalipsis. En segundo lugar, estudiamos algunas enseñanzas prominentes en Apocalipsis. Y en tercer lugar, estamos terminando estudiando algunas enseñanzas prácticas de Apocalipsis. El domingo pasado consideramos cuatro enseñanzas prácticas. La primera, sobre el arrepentimiento para con Dios. La segunda, sobre la adoración de Dios. La tercera, sobre las acciones justas de los santos. Y lo último que consideramos fueron las enseñanzas sobre las oraciones de los santos. Esta mañana, y aquí nos quedamos, esta mañana vamos a estudiar unas enseñanzas, lo que nos explica este libro, sobre la paciencia de los santos. Y uso esta frase porque es la frase que usa Apocalipsis. Vean, por ejemplo, en el capítulo 13 y en el versículo 10. Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nos dice el capítulo 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora, recuerden, lo vimos la semana pasada, pero vale la pena repetirlo. Los santos en la Biblia son todos los creyentes, son todos los cristianos. No son personas como San Agustín o San Martín de Porras. En la Biblia todos los cristianos son santos. Santos sencillamente significa es una persona separada para Dios, una persona consagrada a Dios. Y todos los cristianos somos consagrados a Dios. Toda nuestra vida, sea cual sea nuestra profesión, estamos separados, consagrados para la gloria de Dios. Y noten, por cierto, la descripción de los santos que nos da este libro. Aquí en el capítulo 14 nos dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos. Son personas que guardan los mandamientos del Señor. En otras palabras, que quieren obedecer a Dios para agradar a Dios, pues tienen la fe de Jesús. Fe en Jesús. Ellos creen en Jesús como el Hijo de Dios. El que murió, nos dice en el primer capítulo, el que nos lava con su sangre de todos nuestros pecados. Y es por eso que agradan a Dios y buscan obedecer sus mandamientos. Tienen esa fe en Jesús. Muy bien, también hay que recordar lo que la palabra paciencia significa. En la Biblia, la palabra paciencia tiene una definición muy particular. A lo mejor cuando yo digo que alguien es paciente, que tiene paciencia, mucha paciencia, usted se imagina a una persona como Mr. McGee, ¿verdad?, en las caricaturas, que manejaba muy despacito. Es una persona muy paciente. O decimos, es una persona muy paciente, ¿verdad? Suena el teléfono, ring, 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 y ahí está el teléfono 7, 8 veces, ya va la... Muy paciente, ¿verdad? A lo mejor tenemos esa idea de paciencia. Bueno, la palabra bíblica no tiene que ver con eso. Vean cómo se traduce en Lucas capítulo 8 y versículo 15. La palabra bíblica, más que pasiva, es activa. Lucas 8:15 nos dice, hablando y explicando la palabra del sembrador, nuestro Señor Jesucristo dice: mas la que cayó en buena tierra, hablando de la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Exactamente la misma palabra de Apocalipsis. Perseverancia. Luego tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí la palabra constancia es la palabra paciencia de nuestro texto. En último lugar, según Tesalonicenses, el capítulo 1, nos dice en el versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué se glorían? ¿Por qué están orgullosos? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice, tened paciencia en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es una paciencia entonces que soporta, una constancia, una perseverancia ante la oposición, ante la guerra, ante la lucha. De eso se trata la paciencia bíblica, no de una maestra que tiene mucha paciencia con 40 niños en su salón y es muy paciente. No, es alguien, la persona cristiana que persevera, que es constante, que tiene paciencia para aguantar y soportar mucha oposición. Es por eso que en Apocalipsis 2:2 leemos así, Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. De eso se trata esa paciencia, ante el sufrimiento, y trabajando y esforzándose. Yo cuando pienso en esa palabra paciencia, la paciencia bíblica, yo me imagino a alguien, creo que ya les ha dicho, yo me imagino a alguien abajo de un carro, de una camioneta, sosteniendo una parte pesada del motor, mientras que otra persona le está cambiando una refacción. Y ahí está la persona abajo, ¿verdad?, del carro, sudando, esforzándose, deteniendo esa parte, está muy cansada, ya casi no aguanta, pero tiene que perseverar, tiene que soportar, tiene que aguantar, si no le cae el motor encima. Y ahí está perseverando, ahí tiene con mucha paciencia ciencia bíblica. Muy importante esto. Y uno tiene que soportar entonces, uno tiene que perseverar hasta el fin. Eso es lo que nos dice nuestro Señor en Lucas 21:19, en un contexto, por cierto, apocalíptico. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. De eso se trata. Con vuestra perseverancia y constancia ganaréis vuestras almas. O como dice en otra parte, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, ya sabemos lo que significa la palabra santo, lo que significa la palabra paciencia. Pero, ¿qué es esto de la paciencia de los santos? ¿Por qué dice esto Apocalipsis? ¿Y cómo lo aplicamos a nosotros? No, Apocalipsis nos habla mucho de la paciencia, porque la paciencia nos es muy necesaria. Es obvio que los cristianos de los últimos días necesitarán de mucha más paciencia. Apocalipsis 12 nos dice que el dragón los atacará, pues sabe que tiene poco tiempo. Mandará más tentaciones, más problemas, más persecuciones, más tribulaciones. Hasta algunos, nos dice este libro, los matará, los martirizará. Bueno, pero vayamos a lo práctico para nosotros. En primer lugar, ¿dónde envía Apocalipsis que como creyentes tenemos paciencia por el Señor? Capítulo 1 y versículo 9. Tenemos paciencia a causa del Señor. Yo, Juan, nos dice el apóstol que escribió este libro, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, ¿y en qué? La paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí, la paciencia de Jesucristo no quiere decir que nuestro Señor es muy paciente, eso es verdad, pero no se trata de eso aquí. Aquí se refiere a la paciencia que tenemos a causa de Jesucristo. El apóstol está sufriendo soledad, está en la isla de Patmos, no está de vacaciones, no está, él ha sido desterrado. Él está ahí solo, sufriendo mucha necesidad. Pero él dice, es por Jesucristo, es por la paciencia, la perseverancia, la constancia que yo le debo a nuestro Señor. Y esto es clave, hermanos. Apunten y lean conmigo, por favor, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y lo práctico aquí, hermanos, es, al final podemos soportar cualquier cosa. Podemos perseverar, podemos aguantar cualquier cosa, aún el martirio, ser llevados a la hoguera, ser ametrallados por Cristo. Y esa es la clave, si lo hacemos por Cristo. 2 Corintios capítulo 12 y versículo 10 nos da la clave aquí de los sufrimientos del apóstol, cómo aguantó tanto, qué es lo que lo motivó. 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 10. El cristiano soporta todo, no por su reputación, no por dinero, no por orgullo. El creyente soporta, sufre y persevera hasta el final por amor de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, por Jesucristo, la paciencia de Jesucristo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y todo el secreto está en por amor de Cristo. Él nos hizo, Él nos lavó con su sangre, Él dio su vida por nosotros. Claro que tenemos la paciencia de Jesucristo. En segundo lugar, noten que como creyentes nos debe de animar mucho el hecho que el Señor sabe de nuestra paciencia. Nos dice Apocalipsis 2:2, Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia. Versículo 19, yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y tu paciencia. A mí me anima mucho esta frase del himno que dice, y al ver mi esfuerzo en serle fiel. Y al ver mi esfuerzo en serle fiel. Y es cierto, el Señor sabe, ve nuestras luchas, ve cómo nos esforzamos, ve cómo nos levantamos, ve nuestra constancia, ve cuánto soportamos por Él, ve esas lágrimas, esas angustias. Él conoce de nuestra paciencia y todo eso va a ser recompensado. Nos dice en Mateo, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5 y el versículo 10. No tienen que buscar, se los voy a leer. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor conoce de nuestra paciencia, Él sabe de nuestro esfuerzo, Él sabe de esa persecución, Él sabe de esa lucha contra los pecados que nos asedian, Él sabe de esas lágrimas. Y ese conocimiento, hermanos, no se trata de que Él tiene ciertas neuronas con el conocimiento que nosotros tenemos paciencia. No se trata de que Él recibe esa información. No, no, por supuesto. Es más que eso. Él sabe, Él conoce y nos ayuda a perseverar. Él conoce la nuestra paciencia, la toma en cuenta y nos da gracia para perseverar. Y al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. De eso se trata esto, de que Él conoce de nuestra paciencia. En tercer lugar, noten que Apocalipsis nos enseña que como creyentes podemos tener paciencia sabiendo que el Señor hará justicia. Apocalipsis 13:10, ese es el contexto. Apocalipsis 13:10 nos dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nos dice el capítulo 14 y el versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro, el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De eso se trata la paciencia, en otras palabras, nos dice aquí el autor. Muchas veces, no sé usted si ha pasado por esto, el salmista pasó por eso. Muchas veces se nos hace tan difícil vivir como cristianos, tener paciencia y perseverar, viendo qué tan bien le va a los malos. ¿Qué tan bien les va a los incrédulos? ¿Y qué tan mal les va a los cristianos? ¿Pero cómo es posible? Pero viene un día, hermanos, cuando el Señor hará justicia. Él castigará hasta el diablo. Tengamos por seguro que ningún malo se saldrá con la suya. A mí me gusta pensar, ¿verdad? A este día vamos a saber quién realmente fue quien mató a Colosio. ¿Quién realmente fue el que se robó el aire acondicionado de la iglesia. Vamos a saber. A mí me dio mucho coraje cuando pasó eso. Lo que me calmó fue después, el Señor sabe y el Señor juzgará eso. El diablo no se va a salir con la suya. Todos los que se burlaron de nosotros, todos los que nos hicieron algún mal en el trabajo, en la escuela, todos los que nos engañaron, todos serán castigados. Según Tesalonicenses nos dice qué va a pasar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con palabras apocalípticas nos dice, según Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. De eso se trata al final. Podemos tener mucha paciencia y perseverar, pues que sabemos que el Señor hará justicia. Una de las cosas que nos ayuda más a tener paciencia es seguir perseverando, pase lo que pase, porque creemos en la soberanía de Dios. Este es el segundo punto principal para esta mañana. Notemos de este libro las enseñanzas sobre la soberanía del Señor. Las enseñanzas sobre la soberanía del Señor. Apocalipsis 1:5 nos dice que el Señor es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y una de las razones, creo yo, y si ustedes leen Apocalipsis se van a dar cuenta, una de las razones por las cuales tenemos este libro es para demostrarnos que Él es soberano, que de verdad Él está en control, que de verdad Él hace justicia, Él reina, Él es el Señor de señores, no hay nadie sobre Él, Él está en el trono. Y a lo último vamos a entender la historia del mundo, la historia de nuestras vidas también, la historia de nuestras familias, y vamos a entender que se hizo conforme a su soberanía, conforme a su palabra. Un texto clave de esto es Apocalipsis 17:17. Vean Apocalipsis 17:17. No sé cómo se salen los arminianos de este gran versículo. Porque Dios ha puesto en sus corazones, y el libre albedrío, ¿dónde quedó? Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de ¿quién? Las palabras de Dios. Dios tiene todas las cosas predestinadas, su palabra se cumplirá. O como dice Jeremías en Lamentaciones 2:17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Entonces, y aquí está lo práctico, si pasa algo, es porque Él así lo ordena. Si al final hay mortandad, hay hambre, hay plagas, todas esas cosas de lo que nos hablan las trompetas y las copas, es porque Él así lo quiere y así lo había determinado. Y eso es muy práctico, hermanos. Número uno, saber que el Señor es soberano sobre todas las cosas nos debe dar mucha paz y mucha consolación y mucha paciencia. No hay nada que se salga del control de Dios, ni un electrón, ni un neutrón, hasta la bestia y las galaxias y el dragón. No hay nada que se salga del control y autoridad de Dios. La huelga del CECITES, el pago o el rescate de 700 mil millones de dólares para rescatar la economía de Estados Unidos, el alza de la gasolina en México a diario, la enfermedad del hermano Lázaro, la fiebre de Estercita la semana pasada, que no hubo cupo en la escuela, en la clase que tú querías, que tú tienes esos padres, que tú tienes ese esposo, que tú tienes esos hijos, que tú tienes esa suegra. Ahora, todas esas cosas están bajo el control de Dios, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Ahora, el chiste es creerlo. La clave para vivir la cristiandad con paciencia y esperanza y paz es creer en la absoluta soberanía de Dios. Es así como podemos tener mucha paz y mucho gozo también. Y todo al final se ha declarado. Si pasa algo, es porque Él así lo ha predestinado para su gloria. Y si pasa algo muy malo, también Él lo permite para su gloria. Ven conmigo el capítulo 13 y el versículo 7. Es increíble, pero aquí lo dice. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahí está la bestia, el falso profeta. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, contra los cristianos. ¿Y qué pasó? Y los venció. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Nos dice el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿Cómo es posible? Y al final todo se va a aclarar. ¿Y por qué es que Dios lo permitió? Entonces, bien dice el himno, y ojalá que lo puedas cantar honestamente. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Y entonces, aunque no entiendas por qué Dios permite esa aflicción en tu vida, ese grave problema tan grave, no quiero que nadie sepa el problema en tu casa. No le llamen al pastor, no le digan a nadie, por favor. ¿Cómo es posible que Dios lo haya permitido? ¿Cómo es posible que Dios permita la muerte de sus dos profetas en el capítulo 11 de Apocalipsis? Aunque no lo entiendas, y no lo vamos a entender realmente lo último. Los discípulos se imaginan cuando vieron que nuestro Señor Jesucristo iba llevado a la cruz. ¿Cómo es posible? No lo entendieron. Pero por fe en las profecías de Dios, tú persevera. Ten mucha paciencia, cree en un Dios soberano, y todo al final se va a aclarar. Número 2, saber que el Señor es soberano sobre todas las cosas nos debe llevar a la adoración. Ya vimos esto en Apocalipsis, se menciona mucho. Una y otra vez los ancianos y los seres vivientes y los ángeles y las multitudes adoran al Señor porque Él es el Rey soberano. Capítulo 11 nos dice en el versículo 15. Capítulo 11 y versículo 15. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apunten por ahí Apocalipsis 15, 1 al 4. Mi pasaje favorito de esto es Apocalipsis 19, versículo 4. Apocalipsis 19, 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Esto va a ser muy fácil en el cielo. A mí se me hace que en el cielo vamos a cantar más fuerte que los ángeles. Especialmente los hombres de esta iglesia cantan muy bien. Las mujeres les ganan. ¿Saben por qué ganan las mujeres? Porque las mujeres oran mejor que los hombres. Pero los hombres cantamos mejor, creo yo, en esta iglesia. Ese día todos vamos a cantar entonados a la perfección. Vamos a entender todo el plan de Dios. Y vamos a ver cómo Dios controló todas las cosas a la perfección. Nos maravillaremos cómo es que ese gran problema resultó para la gloria de Dios. Cómo esa angustia resultó para la salvación de nuestros hijos. Cómo algo resultó generaciones después en nuestros bisnietos y tataranietos, que leyeron cómo es que nosotros hicimos algo y resolvimos algo y pasamos por algo. Ellos van a ver eso y van a dirigir su mirada a Cristo. Y nos vamos a alegrar tanto, sabiendo que Dios hizo conforme a su plan soberano. Pero entre tanto que lleguemos al cielo. Hermanos, al tener problemas en esta vida, al enfermarse uno de nuestros hijos, al morirse uno de nuestros parientes, al tener algún accidente, tomemos la actitud de Job y adoremos al Señor. Digamos, de Él vamos a recibir lo bueno y lo malo, sabiendo que todo sucede para su gloria, para cumplir su palabra. La última enseñanza práctica la aprendemos del último versículo de Apocalipsis y de hecho el último versículo de toda la Biblia. Apocalipsis 22:21. La enseñanza es sobre la gracia del Señor. ¿Qué es lo último que nos dice la Biblia? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia es un favor que no merecemos. Ya sabemos eso. Y sin duda alguna, cualquier cosa que tengamos del Señor es por pura gracia. Somos pecadores, somos ingratos, somos malos, somos rebeldes, somos débiles, somos incrédulos, aún como cristianos. ¿Cuánto nos falta, verdad? Todo es por gracia. Si somos salvos, si somos santos, es por pura gracia. Si llegamos al cielo, es por pura gracia. Si tenemos un trabajo, salud, es por la pura gracia de Dios. Pero aquí está hablando de algo más que eso. Gracia en este versículo se trata sí del favor del Señor, pero además tiene que ver con el poder, la esperanza, la virtud, la fortaleza que nos da para servir. Gracia incluye aquí todo eso. El otro día mencioné, se me hace que fue en un culto de oración, que cuando lleguemos a la hora de la muerte, Dios nos va a dar gracia para morir. Después del culto, después platicando con una hermana, me preguntó, bueno, hermano, ¿qué significa eso? ¿Realmente qué significa que el Señor nos va a dar gracia al morir? Bueno, significa que nos va a dar esperanza, nos va a dar paz, nos va a dar paciencia, nos va a dar la fortaleza para morir como cristianos. Gracia incluye mucho. Y no tan solamente para morirse, necesita la gracia, por supuesto. Es gracia para vivir toda nuestra vida. Necesitamos gracia para cumplir en nuestro trabajo, en la escuela, en el hogar. Necesitamos mucha gracia para con nuestros hijos, mucha gracia para con nuestros jefes, los vecinos. Necesitamos mucha gracia, ¿verdad?, para el esposo. Necesitamos mucha gracia al Señor para muchas cosas en esta vida. Y especialmente, por supuesto, cuando pasamos por pruebas. Me acuerdo, después de lo que pasamos con Paquito, me preguntaron, ¿verdad?, varias personas, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es? Lo último dije, la gracia del Señor. El Señor nos ayudó, es la gracia del Señor. Él nos ayuda en los problemas, en las pruebas. Pero volviendo a nuestro texto, véanlo. Noten que es gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que es gracia divina. Quiere decir que es gracia infinita, no tiene límite, es inmensa. Quiere decir que es gracia eficaz, es del Señor. Entonces, calma nuestra alma. Él es el Dios de toda gracia, como nos dice en Pedro. Entonces, es una gracia, como dice el salmista, que fortalece con vigor en el alma. Si tenemos esta gracia, de seguro vamos a ser más que vencedores, pues es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada mañana, y aquí está lo práctico, cada mañana, al orar, roguemos que el Señor nos dé de su gracia. gracia para poder cumplir su voluntad el día. Al confrontarnos con algún dilema, alguna decisión, alguna tentación, pidamos de su gracia. Y la clave está, hermanos, en la palabra nuestro. Si tú puedes decir gracia de nuestro Señor Jesucristo, si tú has creído en Él, tú te has consagrado a Él, tú tendrás esta bendición de su gracia. Es algo seguro para su pueblo. Y noten en segundo lugar, que es para todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todos necesitamos de la gracia del Señor. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo no necesito de la gracia del Señor. ¡Qué soberbio, qué orgulloso eres si tratas de vivir sin la ayuda y el poder del Señor! Pero me temo que muchas veces pasa así. Y puede ser que hemos llegado al punto de ser salvos, hicimos una decisión y realmente somos cristianos y pensamos, ya me arrepentí, estamos viviendo la vida, pero la estamos viviendo tratando de ser santificados y llegar al cielo por nuestras fuerzas. No, hermano, vamos a ver más de esto esta noche, Dios mediante. Se trata de vivir siempre bajo la gracia del Señor. Y muchas veces Dios nos aplasta. Dios permite esos problemas. Y muchas veces Dios permite aunque pecados nos asedien y nos tumben para que reconozcamos, yo no puedo. Yo no voy a llegar al cielo a menos que sea por la pura gracia del Señor. Y lo bueno, hermanos, es que su gracia es suficiente. Como niños, como jóvenes, como adultos, en las pruebas sobre todo necesitamos de la gracia para soportar las aflicciones de nuestra vida, y su gracia siempre es suficiente. El apóstol Pablo nos testifica precisamente ahí en 2 Corintios que tenía esa espina que le dolía tanto y había rogado al Señor que se la quitase, este aguijón. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo sobrevivió el apóstol? Bástate mi gracia. Y de verdad nos basta y es suficiente. En último lugar, noten la última palabra de la Biblia, la última palabra de nuestro texto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Así sea. Ese fue el deseo del apóstol, es lo que dice esta palabra. Y ojalá que usted tenga este mismo deseo y este anhelo. Y en lo último, esto es lo que nos hace cristianos, hermanos. Aceptar que estamos perdidos. Aceptar que no podemos vivir sin el favor de Dios. Aceptar que a menos que Dios nos favorezca, nos fortalezca, nos dé de su perdón, nos dé de sus virtudes, estamos totalmente perdidos. Nuestra vida es en vano. Y no merecemos más que el infierno eterno, a menos que el Señor nos dé de su gracia. Amén. Que así sea en nuestras vidas. Pero resumiendo lo que vimos en esta mañana, como cristiano, ten mucha paciencia, creyendo en la soberanía de Dios, fortalecido en su gracia. Y hazlo para su gloria. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Oremos al Señor. Señor de señores, Rey de reyes, al único Dios soberano, el único que tiene inmortalidad, el Altísimo, gracias Señor por tu palabra, gracias por este libro de Apocalipsis que nos humilla, nos lleva a depender más de ti y de tu gracia, y nos ayuda a perseverar. Oh Señor, te pedimos que tengas compasión de esta congregación, de cada uno de nosotros podamos estar en aquel día, nosotros y nuestros hijos, nuestras familias, delante de ti, postrándonos ante ti como nuestro Creador, el único soberano, y sobre todo como nuestro Redentor, Salvador de nuestros pecados. Te adoramos, Señor, porque podemos salir confiados desde tu casa, sabiendo que es por fe, por gracia, por tu misericordia, que tú perdonas nuestros pecados. Sabiendo que es por gracia, en tu paciencia eterna, conforme a tu plan eterno, que nuestras vidas valen algo, que tenemos razón para vivir, que podemos pasar las angustias y los problemas sabiendo que tú tienes un propósito, que todo lo que pasa en nuestra vida aquí, Dios lo ha preparado para nuestro bien y para su gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando una estrofa del himno 295. Himno número 295, puestos de pie. Saludemos los unos a los otros, especialmente a los que nos visitan. Himno número 295. Quiero de Cristo más saber, más de su amor para salvar, más de su gracia quiero ver, más del perdón que pueda, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar.
Bendiga.